En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dice hoy el diario El País que una de las primeras medidas que va a poner en marcha el nuevo gobierno, si es que finalmente consigue Pedro Sánchez la confianza del Congreso de los Diputados este miércoles y este jueves, es la reforma de los subsidios por desempleo. Que esa reforma es una especie de lo del cuento de que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Y finalmente el lobo va a venir. Lo digo porque estamos hablando de la reforma de los subsidios desde hace ya años, diría yo. Es verdad que se interrumpió un poco con todo el tema que ocurrió de la pandemia, los ERTEs, etcétera, pero sí que sabemos, y en este programa se ha comentado, que el gobierno, que ahora está en funciones, pero que a primeros de este año no lo estaba, estaba como ejerciente, ya se planteaba esa reforma de los subsidios que pasaba por la unificación de todos ellos. En esta ocasión lo que apunta El País es otra cosa que es un poco más preocupante, porque lo que viene a decir es que los subsidios, según va avanzando el tiempo, se pueden ir reduciendo en el número de cuantía. Y claro, a mí me asalta la duda, porque el subsidio para mayores de 52 años, que muchas de estas personas cobran hasta que les llega la edad de jubilación, si se va disminuyendo, les va a perjudicar notablemente en un momento en el que el mercado laboral tampoco les hace sitio. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Se puede decir que medio volvemos a la normalidad. Es verdad que por poco tiempo, porque el miércoles y el jueves estaremos haciendo el programa desde la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad en el IFEMA, y ya te invitamos por si quieres venir a saludarnos. La entrada es gratuita y después te vamos a dar los detalles. Carlos Martín, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Pues yo ya estoy mejor, la verdad, y veo que tú algo mejor también estás.
Bueno, dame tiempo. Igual a mitad del programa tengo que irme a mí, y dejar el programa en tus manos.
Javier, de la noticia que estabas dando, que se hacía eco el diario El País, me surgía una duda. ¿La cuantía al final va a ser la misma y cambia la forma de distribución, o se va a reducir la cuantía total también?
Pues vamos a ver, lo que dice El País es que la cuantía, que en estos momentos es de 480 euros el subsidio, no la prestación, se va a ir reduciendo según vas consumiendo meses.
Claro.
Es decir, que lo que pasa es que no se da demasiado detalle, entre otras cosas, porque probablemente El País tampoco tenga el detalle concreto, ¿no? Bueno, yo creo que El País y a lo mejor nadie, claro, de momento, ¿no? Porque sea una cosa que tengan que estudiar. Bueno, pues que me alegro que tu pie esté en mejores condiciones. Ya le hemos dicho a Chema Moreno que tiene prohibido a partir, lo digo públicamente, Chema,
vale, para que se entere mi madre también, que lo tenga en cuenta.
Eso es, que se entere tu madre y tal. Que tienes prohibido a partir de ahora irte de vacaciones.
Perfecto.
Jamás en la vida.
Nunca más.
Me has dicho
y se cae esto a pedazos.
Que te han parecido cortas.
Muy cortas, se me han hecho muy cortas.
Pues se te va a hacer muy larga la espera.
Hasta la próxima, ¿no?
Hasta la próxima. Entonces, porque claro, te vas tú. Aquí Carlos se lesiona, yo me pongo malo. Esto no puede ser, no te puedes ir de vacaciones.
Pues nada, ya estoy aquí, ya estamos de vuelta y esperemos que dure esto
mucho tiempo.
Sí.
Bueno, Vamos a repasar las redes sociales. ¿Te acuerdas? O como te has ido de vacaciones ya.
Eso es como montar en bici, eso ya no se olvida. Sí, en Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, pues tenemos que comentarte algunas oportunidades de trabajo que comenzamos con oposiciones en la Comunidad de Madrid para cubrir 84 plazas de fisioterapeutas.
Por el sistema de turno libre, el proceso selectivo se desarrollará por medio de oposición. Para presentarse será necesario estar en posesión del título universitario de fisioterapia. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 13 de diciembre.
Buscan mozo de almacén para trabajar en Mercamadrid.
Para realizar las funciones de carga, descarga y clasificación de mercancía, la empresa exige experiencia de un año, carnet de carretillas, manipulación de alimentos y tener el carnet de conducir tipo B y vehículo propio. Ofrecen jornada de lunes a domingo con 2 días de descanso. Horario de 3 a 12 de la noche.
La Universidad Politécnica de Madrid convoca oposiciones para auxiliares administrativos. Son 71 plazas.
Por el sistema de turno libre, el proceso selectivo se desarrollará por medio de concurso oposición. Para presentarse, será necesario estar en posesión del título de la ESO o equivalente. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 3 de diciembre.
Necesitan oficiales de construcción en Pinto.
Para realizar trabajos en altura y verticales, la empresa exige un curso de 20 horas de prevención de riesgos laborales y valorará tener el curso de trabajos en altura y verticales. Ofrecen contrato indefinido y jornada completa y salario según convenio.
Volvemos a la Universidad Politécnica de Madrid porque hay más oposiciones, en este caso para cubrir 16 plazas de gestión de sistemas e informática.
11 se cubrirán por turno libre y 5 por promoción interna. El proceso selectivo del turno libre se desarrollará por medio de oposición y el de promoción interna por medio de concurso oposición.
Perdóname que te interrumpa, quiere decir que los de acceso libre solamente pasarán por examen y no se tendrán en cuenta los méritos, y en la promoción interna sí se tendrán en cuenta los méritos.
Porque ya forman parte de la plantilla, en muchos casos. Entonces van a ascender por promoción interna, efectivamente.
Pero eso no tiene nada que ver con que sea por concurso o sin concurso. No te líes.
En cualquier caso, para presentarse será necesario estar en posesión del título de graduado o licenciado universitario. El plazo para presentar solicitudes acaba el 3 de diciembre.
Y hay una oportunidad para técnico de mantenimiento industrial en Collado Villalba.
Para la retirada de piezas, mantenimiento de equipos, orden y limpieza de la zona de trabajo, entre otras. La empresa exige un año de experiencia y ofrece un contrato indefinido, jornada completa en turno de mañana y salario según convenio.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 13 de noviembre. Con esta sintonía, los lunes saludamos a los amigos del SEPE que contestan las preguntas que nos enviáis. Ahora te explicaremos el procedimiento a través de correo electrónico y de WhatsApp, pero antes vamos a saludar a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy me toca a mí.
Hoy sí. Te toca a ti. Te ha tocado justo el día que estábamos comentando, anda, que no hemos hablado contigo de eso de la unificación de los subsidios.
Buf, ya ves. Ya os dije un día, empezamos llamándolo simplificación, pero se ha ido complicando, así que vamos a llamarlo modificación,
¿no? O sea que
de momento estamos ahí, sí. Pero bueno, no va a tardar, que parece que hay impulso ahora mismo.
Hombre, desde luego, además, lleváis trabajando muchos meses en eso. Quiere decir que, puesto que no ha habido un cambio de partido, digamos, de partidos, porque en este caso serán dos los que lideren el Ejecutivo, si finalmente Pedro Sánchez consigue el apoyo del Congreso de los Diputados, pues digamos que lo lógico es que haya continuidad en los proyectos, ¿no?
Claro, totalmente. Y que uno de los últimos 10 borradores sea.
Sí, ¿no?
Porque hay que decir que con el anterior gobierno ya se había iniciado alguna propuesta de simplificación o de modificación del nivel asistencial o como lo llamemos. Pero sí, sería uno de estos borradores con los últimos que nos manejamos.
Ya, pero cuando hablas del último gobierno, te refieres a, o sea, al anterior gobierno, al de
Al de Mariano Rajoy, sí, ya había
Ah,
un proyecto
sí.
entonces.
Ah,
Sí.
vale, ¿no? Es que
Para ver cositas, sí.
digo, como antes de Yolanda Díaz estuvo Magdalena Valerio, digo, lo
Sí.
mismo ya con, te refieres a Magdalena, pero bueno,
También, también,
con
también.
Fátima
Sí.
Báñez, ¿no? Estamos, nos remontamos
Sí,
a la época
efectivamente.
de Fátima Báñez. Vale, vale,
Vamos,
vale.
llevamos dando estadísticas y haciendo estudios de simplificación una década.
Sí, ¿no? No,
Casi.
yo sí que decía, yo sí que sabía que llevabais muchísimo tiempo trabajando en ello, que por eso empezaba yo diciendo lo de que viene el lobo, que al final en algún momento el lobo vendrá y entonces pues cambiará todo en cuanto al tema de
Pues
los...
el lobo viene. Lo que no
Viene.
sé es si tardará 2 meses o 5 o 10, pero el lobo viene, sí. Bueno,
Bueno.
que de todas maneras, por cómo van los tiros ahora mismo, mejora la protección. O sea que
Bueno.
malo no es.
Vale.
Puede que sea un poco complicado para nosotros en el SEPE, pero para el ciudadano, para la ciudadanía, malo no va a ser.
Ah, pues nos dejas un poco más tranquilos que lo que
Sí.
nos decía el país, porque lo que decía el país es un poco hecatombe, ¿no? Y sobre todo
Ah,
eso
sí.
pensar, sí, porque el país lo que dice es que el subsidio va a ir disminuyendo la cuantía según pasan los meses. Y claro, yo pienso sobre todo, lo comentaba al principio, en los mayores de 52 años que ya tienen escasas posibilidades de volver al mercado laboral. Y claro, si se les va disminuyendo y por otro lado no se arbitran medidas para que se vayan incorporando al mercado laboral, pues es algo un poco complicado.
Ya, eso está ahí, pero también otras medidas. De todas maneras, hasta que eso no esté en el BOE, nada está
Mejor,
escrito, ¿sabes?
claro.
Pero sí, eso, esa es una de las cosas que se han barajado, sobre todo que nos venía desde el Ministerio de Economía, porque claro, todo esto hay que pagarlo siempre, no nos olvidemos.
Bueno, hay que pagarlo y también tenemos a Europa ahí pidiéndonos cosas, que también es lo que decía el país, que esa reforma se debía a, no decía presiones, pero bueno, pues yo sí me voy a permitir el decir presiones de la Unión Europea, que ahora nos dicen últimamente, si queréis dinero, pues tenéis que ir haciendo estas cositas, ¿no? Estos
Claro,
cambios.
claro. De directrices
Sí, sí, directrices, eso. Queda más elegante, efectivamente. Bueno,
Pero bueno,
y nuestros oyentes son súper elegantes cuando
también, ¿no?
nos escriben, ¿verdad, Carlos?
Pues efectivamente, Javier. De hecho, nos escriben por dos canales que además se los vamos a recordar. Por correo pueden hacerlo en dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y tenemos un número de teléfono para que nos manden sus dudas por WhatsApp, a poder ser en audio. Es el 652-868-099. 652-868-099. Javier, ¿quieres...?
Porque el correo electrónico no lo repetimos,
No,
¿no?
pensaba que ibas a
Los que
decirlo
sean
en
de correo
formato boomer.
electrónico, si no les ha dado tiempo, pues
Se lo
que se las
repito.
apañen como puedan, ¿no?
dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Es que los boomers somos más de correo electrónico, por eso lo
Ah,
digo.
bueno, porque también erais más de carta, ¿no? Antes también.
Claro, de carta, incluso de telegrama, que vosotros no sabéis ni lo que es un
Ni
telegrama,
de cerca.
ni de
Yo lo más
cerca.
cerca de estar es de un teletipo. Ya
Es,
está.
ese señor
Javier
es...
nos está llamando mayores.
Bueno, María José, y no te digo aquí, Chema, por preescucha lo que me está diciendo, porque ya te indignarías. Que dice que nosotros nos comunicábamos por señales de humo. A ver qué se ha creído la criatura. Bueno, vamos a ponernos serios, que tenemos una pregunta.
Pues dice así, mi situación es la siguiente, estoy cobrando la prestación por desempleo y se me acaba el 10 de diciembre y estoy embarazada. Mi pregunta es, ¿cuando dé a luz a principios de marzo puedo acogerme a la baja maternal o alguna otra baja? No sé si hay algo, más el tiempo correspondiente y así paralizar la prestación por desempleo para reanudarla cuando se me acabe la baja. Y también me gustaría saber si puedo acogerme a alguna prestación después por desempleo. Tengo un hijo de 2 años.
Bueno, esto es un poco lioso, María José, pero a ver qué le podemos aclarar.
Vale, a ver, no es bueno. A ver, en cuanto a la maternidad, más exactamente la prestación del INSS, que se llama de nacimiento y cuidado del menor, que ya sabemos que madres, padres, ahora se llama eso,
Sí.
nacimiento y cuidado de menor. Pues hay que entender que solo se puede disfrutar si la persona está de alta laboral o está en situación asimilada al alta. ¿Qué cosa tan rara es esto, la situación asimilada al alta? Pues es una situación en la que los efectos son los mismos que si estuviera trabajando. Esa situación asimilada al alta, para una prestación por nacimiento y cuidado de menor, sería estar cobrando la prestación por desempleo, la contributiva, no haberla terminado, y no valdría estar cobrando un subsidio. Así que, si esta trabajadora no está en activo, no está cobrando prestación contributiva, no podría acceder a la prestación por nacimiento y cuidado de hijo.
Correcto.
Es así. O sea, es curioso porque si es situación asimilada al alta, estar cobrando un subsidio o estar simplemente de alta como demandante de empleo de cara a la jubilación, pero no de cara a otras prestaciones como la de nacimiento y cuidado de menor. Entonces, lo que sí podría tener es derecho, cuando agote la prestación contributiva, derecho hace un mes de espera y solicita el subsidio por agotamiento de prestación contributiva porque tiene cargas familiares.
Claro, por el hijo este, ya no solamente por el hijo que espera, sino por el que ya nos dice que
por el que tiene, por el que espera no.
Claro, claro, claro.
Por el que espera hasta que no nazca, no.
Vale,
pero
vale.
Como tiene otro,
perfecto.
Sí.
Bueno, vale. Pues gracias, María José. Enseguida volvemos con más preguntas, ¿vale?
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Justo estábamos escuchando un anuncio publicitario de esa feria de empleo para personas con discapacidad que se va a celebrar en el pabellón 1 de IFEMA el 15 y el 16 de noviembre, lo cual quiere decir que este miércoles y este jueves tienes una cita, porque la entrada es completamente gratuita para esta feria de empleo. Vamos a hablar de ella con Belén García, que es directora general de empleo de la Comunidad de Madrid. Belén, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, a tope con la feria, la verdad, porque sí, ya, ¿no?, tenemos 1.700 personas que están registradas, como decías, con esa entrada gratuita que hay en la página web, y 1.161 ya han subido su currículum a las diferentes ofertas de empleo que tenemos, ¿no? En concreto, ahora mismo hay 485 ofertas, pero que tienen 2.000 posiciones, 2.000 vacantes.
Eso es, porque una cosa es la oferta, pero luego en una oferta puede haber 50 vacantes, por ponerte un ejemplo, y siendo muy optimista, ¿no? Pero bueno, 2.000 y pico puestos de trabajo de momento. Había participantes, más de 70, no sé si nos puedes precisar, en cuanto a empresas y entidades que van a contar con su propio stand.
Pues son en total 73 entidades, entre empresas y centros especiales de empleo, pero hay 49 empresas que dentro de la feria, que hemos habilitado un espacio para las entrevistas, las sesiones estas que hacemos de entrevistas rápidas, sí, que van a tener ese hueco con horarios para hacer todas las entrevistas de trabajo.
Bueno, o sea que volvemos al asunto de las entrevistas rápidas, que esto además requiere un epígrafe aparte, ¿no? De en cuanto a la preparación que tienen que tener las personas que buscan trabajo.
Sí, la verdad es que bueno, han estado acudiendo a las oficinas de empleo, a los talleres, a los diferentes talleres que tenemos de cómo superar la entrevista. Van a tener también otro espacio dentro de la feria del pabellón 1, que es todas las charlas inspiracionales a cargo de profesionales de recursos humanos, que yo insisto en que bueno, pues que también es una forma de asimilar conocimiento y de poder coger esas ideas fuerza, ¿no? Para enfrentarse a la entrevista. Y alguna otra sorpresa, Javier, que tenemos dentro de la feria, que yo creo que la gente que vaya a visitar va a tener temas de tecnología, otros temas también de estilismo de cara o de imagen de cara a las entrevistas. Yo creo que estamos construyendo un pabellón muy, muy interesante de cara a la búsqueda activa de empleo.
Ah, mira, qué bien, qué interesante. La entrada estábamos comentando que es completamente gratuita. Es más, yo comentaba por ahí en algún foro que evidentemente la feria va dirigida a las personas con discapacidad, pero yo creo que cualquier persona que busca trabajo se puede dar una vuelta, ¿no? Porque siempre es una buena oportunidad y además es un día diferente en nuestra actividad de búsqueda.
De hecho, la edición pasada nos encontramos con muchos visitantes que estaban en búsqueda activa de empleo y que se dieron una vuelta por los diferentes stands, como dices, sí.
Bueno, las actividades, por un lado están los stands, allí habrá responsables de recursos humanos. Hoy en día ya no hace falta llevar el currículum en la mano, porque como tú has dicho, ofrecéis la posibilidad a través del online, de la web empleoydiscapacidad.com de colgarlo, ¿verdad? Y a partir de ahí que podamos trabajar con él, con las empresas.
Exactamente, se puede subir el currículum, pero bueno, también las empresas pueden recibir en mano si alguien llega a última hora o incluso pedir el correo del departamento de recursos humanos, que son los profesionales que estarán ahí atendiendo y pueden hacer llegar el currículum.
Bueno, pues permíteme, Belén, porque vamos a hablar con una de las empresas participantes, que es Telefónica, y tenemos a su responsable de diversidad en España, que es Marisa Vicente. Marisa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, encantada de estar compartiendo conversación con vosotros.
Pues nosotros también encantados, porque hablaba yo con Marisa y digo, pues si os seguimos mucho la pista, no solamente a Telefónica, sino a la fundación que tenéis, que también está muy volcada, ¿verdad?, en todos los temas que tienen que ver con la formación para el empleo.
Correcto. La empleabilidad es uno de los ejes principales de fundación. Exacto.
Bueno, ¿y qué papel, qué es lo que pretendéis con vuestra participación en esta Feria de Empleo para Personas con Discapacidad?
Pues mira, Javier y Belén, encantada de saludarte también. En Telefónica ahora mismo tenemos un propósito y es incorporar el mejor talento. Mejor talento que nos ayude a trabajar, a construir la transformación y atender a nuestros clientes. Y el mejor talento pasa por incorporar talento diverso y por esto también personas con discapacidad. Sí. Para nosotros la feria supone un excelente entorno en el que poder conectar con ese talento que nosotros estamos buscando.
Claro.
Estamos poniendo en un proyecto ahora mismo, tenemos el propósito de duplicar en los próximos 2 años la plantilla con discapacidad. Hemos probado de todo, hemos hecho de todo y para nosotros la feria es el escenario perfecto en el que, como decía Belén, tenemos la posibilidad de contactar y que se acerquen a nosotros personas que están en búsqueda activa de empleo. O que a lo mejor se lo están pensando, no sé, que también esperamos de todo tipo de candidaturas.
Claro,
gente
porque
está trabajando
y quiere mejorar, ¿no?
Sí, porque Telefónica puede suponer una mejora, claro.
Porque
sí.
También hay que ser en esto muy claro. Muchas veces las personas con discapacidad tienen unos salarios muy bajitos y Belén, yo creo que también tienen derecho a pensar en las posibilidades de mejora, ¿no? Y siempre los que sabéis de esto del empleo comentáis que se busca trabajo mejor desde dentro del mercado laboral que desde fuera.
Exactamente. De hecho, antes no te he contado, pero por la tarde vamos a tener un encuentro con empresas para analizar todo lo que supone el entorno en el mercado ordinario de trabajo para las personas con discapacidad y todo el valor que aportan, ¿no? Que yo creo que es muy importante y esas experiencias directas de empresas que ya tienen incorporadas este tipo de talento, como decía Telefónica, pues es importante que lo transmitan al resto.
Claro, porque Marisa, vuestro deseo es incorporar sobre todo personas de perfil digital, ¿no?
Así es. Mira, desde que nos hemos planteado duplicar y incrementar todas nuestras incorporaciones, la máxima ha sido talento con conocimientos o con experiencia en temas digitales o tecnológicos. Estamos incorporando, y llevamos bastante tiempo con un número elevado de incorporaciones en actividades de automatización y robotización, seguridad digital, desarrollo de software, analítica de datos. Son los perfiles que para nosotros, y yo creo que son perfiles de éxito, de tendencia, y que se van a ir instaurando cada vez más en el día a día de todas las empresas. No solo una tecnológica como es Telefónica, pero sí que a día de hoy es exclusivamente el tipo de candidatos y candidatas que nosotros estamos esperando y que se están incorporando ya en Telefónica. No es solo un propósito, es que ya se están incorporando. Ahora, ¿no? Queremos aumentar más con nuestra presencia en la feria.
Bueno, y lo que hay que decir ante esto es que deben perder el miedo y que seguro que les vais a ayudar, si se acercan a vuestro stand en la Feria de Empleo, a perderle el miedo a lo digital, porque las personas con discapacidad, igual que las personas mayores de 45 años, tienen que ver todo esto como una oportunidad, no como un obstáculo ni una barrera.
Claro que sí. Mira, yo creo que la tecnología, o sea, debemos de creer firmemente que la tecnología nos ayuda a todas las personas y que es un gran apoyo para las personas con discapacidad, para relacionarse, para estudiar, para trabajar. Y yo creo que perder ese miedo también es dar el paso y pensar en reciclar o reskillizar tu perfil, ¿no?
Claro.
Por supuesto que pierdan el miedo. Estamos incorporando talento digital de muy alto nivel, con esos conocimientos que yo os decía antes, pero también hemos visto en este tiempo que llevamos trabajando por esta máxima incorporación, que a veces esos perfiles no existen en el mercado. Entonces, lo que hemos hecho ha sido es adaptarnos, buscar perfiles con claro potencial de desarrollo,
sí,
y de sobre todo de capacidad de adaptarse a estos nuevos contenidos, se han incorporado en nuestra empresa y poco a poco han ido desarrollándose y han ido aprendiendo. A veces,
no,
a través de becas o a través de enclaves laborales,
claro,
que también trabajamos, pues es la vía, ¿no?
Ahí estábamos,
desde luego que pierdan el miedo.
Hemos hablado fuera de micrófono que colaboráis con nuestros amigos de la Fundación Gujob, que hablamos habitualmente con César sobre los programas de formación que terminan en inserción laboral, y está muy bien que digamos que una de las empresas en las que pueden terminar, bueno, primero trabajan para el Centro Especial de Empleo de la Fundación, ¿no?
Sí.
Pero finalmente se pueden incorporar con vosotros.
Así es, a través del Centro Especial de Empleo y en esa figura que es el enclave laboral, que nos permite a las empresas conocer a las personas y tener ese propósito de que luego pasen a nuestras plantillas si todo va bien. Y si se ha producido ese aprendizaje y ese desarrollo, esa contribución excelente, y a día de hoy está haciéndolo con ellos.
Yo creo que, Belén, esta es una de las partes que quizá queda un poco más oculta, entre comillas, de la feria de empleo para personas con discapacidad, que es la posibilidad de poner también en contacto a empresas con entidades que trabajan por la inserción laboral de personas con discapacidad, de tal manera que se creen esos vínculos que permitan el acceso a oportunidades, ¿no? Tanto de formación como de empleo.
Sí, yo por eso decía que por la tarde vamos a tener esa sesión de entidades y de empresas en una jornada networking para que todos estemos trabajando con el mismo propósito, ¿no? Y que estas empresas vean ese valor, como decía, del enclave laboral, como comentaba Telefónica, para ir apostando por ese mercado ordinario también.
Bueno, pues en cualquier caso, la cita la tenemos 15 y 16. Marisa, les invitamos no solamente que acudan a la feria, sino también a vuestro stand, ¿verdad?
Claro que sí, acercaos a nuestro stand. A día de hoy ya tenemos publicadas en la web de la feria unas poquitas vacantes. Si entráis en la web de la feria y vais a Telefónica, veréis las poquitas vacantes que tenemos publicadas, y también nuestro portal telefónica.es, talento, donde pueden, pero igualmente que se acerquen a conocernos,
claro.
Que conozcan cuáles son las oportunidades. Además, también tenemos sorpresas, porque vamos a tener algunas colaboradoras y colaboradores de lujo que trabajan, bueno, con nosotros en algunas actividades y patrocinios que van a ser muy entretenidos para todos. De Campeones, por ejemplo, algún actor de Campeones, o incluso nuestra deportista de élite, Teresa Perales, que va a estar en nuestro stand también en algún momento, por cualquiera de las dos tardes estaremos.
Bueno, pues hablaremos con ellos, porque nosotros estaremos allí también los dos días, y también estará Belén, el Servicio Regional de Empleo, que también es una buena oportunidad para conocer todos los servicios que podéis aportarles a las personas con discapacidad.
Sí, porque tenemos toda la parte nuestra también de bolsa de empleo, por supuesto, de ofertas, pero está la parte de todo el catálogo de acciones formativas y toda la parte también de, bueno, aquellos que quieran emprender.
Bueno, pues allí en el stand del Servicio Regional de Empleo vamos a emitir nosotros 15 y 16 de 3 a 4 de la tarde, y si alguien se quiere acercar y que nos pongamos cara, pues nos hará muchísima ilusión. Así que os esperamos en el pabellón de 1 de IFEMA los dos días. Que nos da tiempo de 3 a 4, que os viene mejor por la mañana, pues tenéis a 73 empresas, a todas las entidades que trabajan en la inserción laboral de personas con discapacidad allí dispuestas a comentaros. Y Marisa, ¿vas a hacer una entrevista rápida o no?
Claro que sí.
Sí.
Sí, sí. Hombre, claro que sí. Yo soy una convencida de los recursos humanos y a mí la selección me apasiona, y estaré haciendo entrevistas rápidas.
Pues te cojo la palabra, y si el usuario nos lo permite, nos vamos a meter ahí con un micrófono contigo y con el usuario. Sí. Si nos
vamos
lo permites,
allá.
¿Vale? Y si nos lo permite el usuario, porque aquí, claro, la charla es de dos partes.
¿Cierto?
Pues Marisa Vicente, nos veremos por allí, por el pabellón, y nos pondremos cara.
Ahí estaremos,
un placer.
Y nos veremos. Un abrazo.
Y Belén, no te digo nada, porque te esperamos a ti y a todas las personas que trabajan contigo en el Servicio Regional de Empleo. Que nos hacéis el huequito esos dos días para que estemos con vosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y no es el negociado de María José Gómez, bueno, no lo sé. Pero sí sé que el SEPE también estará seguro en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad. Por lo menos el año pasado sí que estaban allí algunos compañeros tuyos, María José.
Pues seguramente esté la gente de Políticas Activas. Efectivamente, dices, no es mi negociado, no corresponde a mí su dirección general, claro. Pero a los compañeros de Políticas Activas de lleno.
Claro.
Así que seguro que están por allí.
Sí, sí, sí. El año pasado los vimos. Bueno, no solamente ahí, en Aula también han estado,
sí.
En fin, en un montón de eventos de estas características.
Sí,
así
sí.
Que, bueno, pues tenemos aquí la segunda de las preguntas. Esta vez voy a relatar yo a modo boomer el número de WhatsApp, que es el 652-868099, 652-868099. Y aquí no decimos boomer en sentido despectivo, que aquí la mayoría somos boomer, la minoría son Z. Están estos pipiolos recién llegados, recién salidos del cascarón. Y el correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Sin que hagas ruido con el cascarón, por favor, la siguiente pregunta.
Actualmente estoy cobrando la prestación por desempleo. Me gustaría saber si, a pesar de ello, puedo entrar a formar parte como accionista capitalista de una SL, sociedad limitada, sin perder el derecho a percibir la prestación por desempleo.
María José.
Vale. Sí, muy facilita. Puede seguir cobrando la prestación si simplemente va a adquirir acciones o participaciones de una sociedad. Nos da igual que sea una sociedad limitada, que sea una sociedad anónima. O sea, es como si comprara acciones de Banco de Santander.
Sí.
Lo que hay que ver es que no va a tener obligaciones administrativas que ocupen su tiempo en la empresa, porque ahí estaríamos hablando de otra figura. Ahí ya sería un administrador de sociedad. Entonces, si esta persona va a comprar parte de una sociedad, bien en acciones, bien en participaciones, y conlleva cargo como administrador con relación de con realización de funciones de dirección, de gerencia de esta sociedad, entonces sí que tendría una incompatibilidad. Pero si no es el caso, no tiene ningún problema. Como digo, es como si compra acciones de Banco de Santander. Las habrá comprado de Fontanería López, pero será lo mismo.
Bueno, es que además hay que recordar que si son gestores, digamos, o administradores únicos de la sociedad, la ley les obliga a ser autónomos, con lo cual autónomo es incompatible, con, excepto algún caso muy particular, pero en líneas generales es incompatible, ¿verdad?, con la prestación.
Eso, se tiene que inscribir en el régimen de autónomos que corresponda, claro.
Claro. Bueno, pues enseguida volvemos con la tercera de las preguntas, María José, que nos han trasladado para ti y para el SEPE, además.
Muy bien.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y una semana más, nuestro objetivo en este espacio es educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva, lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Y para lograr este objetivo, entre otras cosas, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral, como demostramos cada semana en este espacio de Madrid Trabaja. Vamos a saludar hoy a Pablo Simonet, que es jefe del Servicio de Innovación y Desarrollo del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
encantado de estar con vosotros.
Y para nosotros también es un placer, porque a través del servicio que diriges de innovación y desarrollo, al final el instituto lo que hace es colaborar e intentar estar a la vanguardia, me imagino, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la prevención de accidentes y de enfermedades profesionales.
Efectivamente, esta parte del Instituto Regional que formamos la Unidad de Desarrollo e Innovación, pues ese es uno de los grandes objetivos. Uh-huh. Aunque bueno, así como dices tú, a muy grandes rasgos, el tema de accidentes y enfermedad profesional, por supuesto, pero bueno, teniendo en cuenta ahora los nuevos riesgos emergentes, las nuevas tecnologías, todas las situaciones nuevas, lo que se nos están produciendo, pues también nosotros diversificamos un poco más de a lo mejor del sentido clásico que se puede tener de la prevención.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces estamos en contacto pues con nuevas tecnologías, nuevos métodos de trabajo, bueno, en definitiva una gran variedad que bueno, pues gracias a estos convenios y acuerdos, que ahora hablaremos de ellos, pues nos permite desde luego tener mucha más difusión y abarcar mucho más espectro, ¿no?, dentro de la prevención.
Claro, nuevas tecnologías, nuevos trabajos y también nuevos riesgos, ¿no? Al final,
eso es, claro.
Es lo que se deriva de todo ello. Estabas hablando de convenios. ¿Convenios con qué entidades, con qué instituciones los ejecutáis?
Pues ahora mismo, que bueno, la palabra convenio, así si nos vamos un poco, no por poner un poco a nuestros oyentes, un convenio simplemente es un acuerdo entre dos o más personas o entidades, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, en este caso, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, a través del Instituto Regional, pues tiene una serie de convenios que actualmente abarcan pues a las cinco universidades de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, tenemos con la Carlos III, con la Politécnica, con la Autónoma, Alcalá de Henares y Complutense. Y recientemente hemos incorporado también a esta serie de convenios a la Universidad Francisco de Vitoria, que tiene ya un carácter privado, pero en este caso eso no tiene tampoco ninguna importancia. Todos son acuerdos pues para todo esto que estamos hablando. Uh-huh. Entonces, con estas universidades, pues cada una tenemos unas líneas de trabajo, porque bueno, la Politécnica sabemos, por ejemplo, que tiene un carácter un poco más científico, ¿de acuerdo? La Complutense, que es una universidad enorme, pues tiene todo, desde jurídico, claro, sociológico, social. Pero bueno, pues cada universidad aprovechamos un poco ciertos departamentos y demás, y tenemos las líneas. Entonces, los convenios son acuerdos con estas universidades para, de toda su oferta de actividades que tienen, pues desarrollar dentro de cada departamento actividades, todo en investigación aplicada, innovación, formación, divulgación, todo orientado, como has dicho tú bien al principio, a la prevención de riesgos laborales.
¿Y qué papel juega el instituto en ese tipo de acuerdos, en ese tipo de investigaciones que estabas aludiendo, que se realizan en ya 6, 5 públicas más la Francisco de Vitoria, ¿no?
Pues el papel del IRS, en primer lugar, lo primero, la base también mucho de estos convenios es un aporte económico, ¿vale?, que se hace a cada universidad, pues porque claro, esto de la investigación, la innovación, etcétera, pues tiene un coste. Entonces, en primer lugar, se hace un apoyo económico que siempre todas las universidades lo agradecen un montón. Y luego, en segundo lugar, pues entonces ya nos vamos un poco a qué puede aportar el IRS, aparte de esta parte económica, que sería pues aporte de datos de todo tipo, de siniestralidad, accidentalidad, informes de las campañas que realizamos, resultados de jornadas, toda la documentación que podemos tener. Por otro lado, el fondo documental propio que tenemos también lo podemos poner a disposición de todas estas entidades y universidades. Una campaña de divulgación de estos resultados, de estos acuerdos, porque dentro del marco de todos los convenios, a lo largo del año se suelen hacer sesiones, jornadas, seminarios, para divulgar ese trabajo de la cátedra en concreta que se está haciendo con cada universidad. Entonces, siempre nosotros pues tenemos una facilidad para la divulgación que siempre ayuda. Y luego, por supuesto, también el apoyo técnico con los recursos humanos que tenemos aquí en el Instituto Regional, dentro de todas las divisiones, digamos, o departamentos que nos conforman.
O sea que existen, por lo que te he entendido, incluso cátedras expresamente que son las que coordinan la labor con el instituto.
Bueno, es que al final son palabras un poco así, un poco genéricas, pero en este caso el convenio que hacemos es para una cátedra con una universidad.
Claro.
De acuerdo, cátedra, instituto regional, Universidad Complutense, para tal.
Sí, vale, sí,
los
sí,
convenios,
sí.
El acuerdo, y luego con la cátedra ya como un poco más específico.
Hombre, lo digo también, Pablo, porque de esa manera también se, digamos que no es un convenio. Ya sabes que muchas veces los convenios se hacen para un asunto puntual y luego cuando ese punto desaparece, pues desaparece el acuerdo, ¿no? En este caso, lo que veo al hablar de la cátedra es que es un acuerdo más a largo plazo, ¿no? Que es
efectivamente
una colaboración
muy buena
a largo plazo.
Como se dice por ahí, me alegro que me hagas esa pregunta porque no lo había comentado, pero estos convenios que hacemos son a 3 años, sí, ya para empezar mínimo, ampliables a 4, ¿vale? Intentando pues no que no haya tantas trabas administrativas, de tramitaciones y demás, para que esto, una vez que ya se firme, pues vaya funcionando, se renueva. Entonces tenemos la tranquilidad de que estamos hablando de un periodo que puede ser hasta de siete años. Qué entonces, bueno, pues eso también, porque además también estos proyectos que se hacen, que esto no es llegar y en 6 meses ya tienes un resultado.
Claro,
bueno,
claro,
estamos
claro,
hablando de proyectos que requieren pues un estudio de bases de datos, de estudio de esos datos, procesarlos. Entonces, no nos da, en un año sería inviable, no tendría sentido.
Claro.
¿Vale?
No sé si te voy a meter en un lío si te pregunto alguno de los proyectos que nos destaques, ¿no? Alguno de los proyectos que se está desarrollando con alguna de las universidades que hemos comentado.
Bueno, pues no atreverme tampoco a dar así un dato concreto de una universidad además, pero por ejemplo estamos trabajando desde varios enfoques, porque claro, por ejemplo, el tema de psicosocial es un tema pues que nos ocupa mucho.
Claro.
Entonces, con varias universidades de estas que estamos haciendo, se va a enfocar el tema psicosocial desde diferentes puntos de vista. Uh-huh. No simplemente vamos a dar un estudio de psicosocial, no, ¿vale? Cada universidad, a través de su departamento, pues le ha querido dar un enfoque.
Claro.
Estamos trabajando también, por ejemplo, en temas de realidad virtual, que ese es un proyecto, por ejemplo, de los que nos puede llevar un poco más de tiempo, para implementar en las formaciones, relacionándolo un poco incluso con la gamificación, para gente un poco más de una edad
los
un poco
Z,
más...
Los Z, que los tengo aquí en el programa, a los Z que tienen una manera de aprender lógicamente muy diferente, ¿no?, a la nuestra.
Entonces, hay cosas que ya la típica jornada, la típica charla así estándar, ¿no?, podríamos decir, del profesor que va con corbata o así más o menos, pues no. Entonces ahora nos tenemos un poco que amoldar, ¿de acuerdo? Ya las propias universidades, muchas pues ya van implementando este tipo de formaciones y bueno, pues nosotros también estamos colaborando en ese tipo de cosas. Y luego aparte, pues proyectos de algo de inteligencia artificial estamos empezando a trabajar. Y luego, pues bueno, variedad de temas de temas jurídicos, de acuerdo, o sea, es que es un abanico
muy variado,
todo muy, es muy amplio. Y luego también estamos metiendo esta parte nuestra en los trabajos de fin de grado y de fin de máster de las universidades, promocionando que las universidades, a los alumnos, pues se les anime a realizar su proyecto de fin de grado de máster con algo relacionado con esto, ¿no?, a la prevención, en la que, bueno, pues normalmente solemos hacer una jornada, se puede dar unos premios, se da divulgación, etcétera, etcétera. Entonces, si ya nos metemos en las primeras etapas, bueno, o últimas etapas formativas de la gente, de los chavales, que es la universidad, pues bueno, pues oye, ya a lo mejor al chaval le ha dado ahí el estímulo importante y continúa con esa labor.
Claro.
Entonces, pues bueno,
se genera cantera, ahí, que se dice, ¿no?
Efectivamente. Hay que sembrar para poder recoger. Eso lo que pasa es que, claro, esto no sale de un día para otro, desde luego.
Desde luego que no.
Pero bueno, esperemos que esto vaya todo para adelante, desde luego.
Seguro que sí, y desde luego muy interesante la labor del Servicio de Innovación y Desarrollo que lidera Pablo Simonet dentro del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Pablo, un placer y hasta la próxima. Pues
venga, seguro que hablaremos en breve.
Seguro
Muchas
que
gracias
sí.
Y un saludo para todos. Adiós. Buenas tardes. Madrid
trabaja en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos apurando los minutos que nos quedan hasta llegar a las 4 de la tarde de este lunes 13 de noviembre, en el que te acompañamos aquí los de Madrid Trabaja, con la participación de María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. No sé, María José, tú tampoco has comido, sí. ¿No?
Yo sí.
Ah, mira, pues está muy bien.
Yo sí, porque teletrabajo y he podido comer justo antes de empezar el programa.
Ah, mira, pues eso está muy bien, porque siempre os tenemos aquí muertos de hambre hasta que llega la parte final del programa. Pues
normalmente por eso digo buenos días en lugar de buenas tardes, ya sabes, sí. Esto que nos pasa de si no he comido no es buenas tardes.
Eso, sí. Sí, lo que pasa es que luego nos oyen y dicen, están grabados. Pero no estamos grabados, estamos en directo a las 3:50 y Carlos tiene ya la tercera pregunta.
Dice así: yo cobraba el subsidio familiar, me ofrecieron un trabajo de 2 meses a jornada completa y ahora he terminado. Mañana empiezo en otra empresa y estoy a media jornada con nómina de 700 euros. Me gustaría saber si puedo compatibilizar mi trabajo y el subsidio familiar. Estoy casado desde hace 10 años, mi mujer está en paro y tengo 2 niñas, una de 3 y otra de 6 años.
Bueno, muchas gracias por la información familiar, pero no sé si en este caso es muy relevante para lo que pregunta.
Sí, podría serlo, sí.
Ah, sí.
Vamos a ver, aquí lo importante es que cuando ha terminado el trabajo tiene que solicitar reanudar el subsidio, porque cuando empiece a trabajar a tiempo parcial, una vez cobrando el subsidio es cuando puede solicitar la compatibilidad. No sé si me explico, es decir, tiene primero una situación de que es finalización de su contrato de 2 meses a tiempo completo, que decía, y entonces a continuación nos pide que le reanudemos el subsidio, como debe ser. Le reanudamos el subsidio, tendrá perfectamente derecho porque lo estaba cobrando, efectivamente es un subsidio en el que se tienen en cuenta todas las cargas de la unidad, o sea, todos los ingresos de la unidad familiar, por eso se importa saber que tiene, que son 4 miembros de la unidad familiar.
Claro.
Primero solicita reanudar el subsidio tras la finalización de ese contrato de 2 meses. Vale, cumple requisitos, no hay problema, le reanudamos. Entonces, como ya tiene el subsidio activo, empieza a trabajar en un trabajo que es a tiempo parcial, con lo cual sabemos que podría compatibilizar. Uh-huh. Colocándose a tiempo parcial, puede cobrar lo que no esté trabajando, lo puede cobrar de su subsidio y sigue consumiéndole días, eso sí. ¿Vale? Entonces, ¿volvería a cumplir el requisito de rentas? Aquí es donde hay que saber. Porque hay que tener en cuenta que lo que cobre en este trabajo nuevo, que ya nos lo está adelantando, sí que se tiene en cuenta como rentas de la unidad familiar. Va a cobrar 700 euros, pero hay que contarlo con las pagas extraordinarias y cualquier otro ingreso que tenga. Y además todos los ingresos que tuviera la unidad familiar, si tiene algo. Entonces hay que sumar todos esos ingresos, que son 700 euros más sus pagas extraordinarias, más cualquier otro ingreso que tuvieran, todo eso dividido entre los 4 que son, y tendría que salir una cantidad que no superara 810 euros mensuales para este año. Lo que cobrara él personalmente, las rentas propias de la persona que cobra el subsidio, tampoco pueden superar los 810 euros.
Yeah.
¿Vale? O sea, todo eso. ¿Qué tiene que hacer entonces? Pues eso, primero reanudar el subsidio porque ha terminado un contrato a tiempo completo y a continuación solicitar la compatibilización a partir del día en el que empiece el contrato a tiempo parcial. ¿Y qué nos va a aportar? Pues el contrato, porque nóminas no va a tener todavía, y así veremos si cumple el requisito de rentas. Así Perfecto. Que todo eso a solicitarlo. Cita previa o presolicitud también nos vale, o solicitud en firme a través de la sede electrónica.
Perfecto. En este último caso, si tienen clave permanente, certificado, DNI...
DNI electrónico, sí.
Todo ese tipo de cosas. Bueno, pues María José, muchísimas gracias y hasta la próxima.
A vosotros como siempre. Hasta el próximo día.
Adiós.
Un abrazo.
Yo que llevo en esto del mundo del empleo más que la tos, ya conocí que había un portal de empleo de AECIN. Por eso me ha llamado la atención que ahora lo presenten como nuevo portal. Y no sé si es que en su momento se interrumpió el que ya había o es que lo han remodelado. Que es CIN, es la asociación empresarial que está dedicada al sector del metal en nuestra comunidad autónoma, y tenemos a su presidente, a Luis Collado. Luis, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Luis. Hola, ¿nos escuchas? Bueno, pues parece que tenemos algún problema con la comunicación, a ver si lo podemos ir recuperando. El sector del metal es uno de los que presenta mayor número de dificultades a la hora de encontrar vacantes, sobre todo en algunas profesiones. Y vamos a aprovechar también, ya que hablamos con Luis, para conocer cuáles son esas dificultades que se encuentran. Luis, me dicen que ya muy estás por ahí. Tardes. Buenas tardes.
Disculpa, que tenía un problema de comunicación, pero ya está. Bueno, está solucionado.
Estas cosas no son culpa tuya, así que no hay que disculparse. Bueno, yo os conocí a un portal de empleo. ¿Qué pasó? ¿Que se interrumpió y ahora habéis vuelto o que lo habéis remodelado?
Correcto. Hemos hecho una remodelación, como conoces, AECIN es la patronal del metal de Madrid.
Sí.
Y en esta organización representamos más de 9.000 empresas. Y el nexo que tenemos común es el convenio, que es el del metal de nuestra comunidad.
Sí.
Pasamos un momento en el valle en la necesidad de contratación, pero ahora mismo ya llevamos 2 años en que el gran problema que tenemos es, desde mi punto de vista, el mal funcionamiento de las oficinas de empleo, y necesitamos personal cualificado y formado para el desarrollo en las empresas del metal, que, como sabes, es un sector pues bastante avanzado, muy estable, con una formación constante importante y con un nivel salarial mucho más alto que el del sector servicios.
Hombre, lo contrario de lo que se entiende por precariedad normalmente, ¿no?
Efectivamente. El otro día me comentaba una de nuestras empresas asociadas que tenían, una de las asociaciones, que tenían solicitud para 180 personas, para la contratación de 180 personas, y se habían presentado 4.
Ya.
Esto, lógicamente, hace falta una formación, una preparación básica académica, y ahora mismo estamos sufriendo esa precariedad laboral en la que la mano especializada, la mano de obra especializada, es importante y no somos capaces de encontrarla.
Bueno, pues a ver si nos pones en contacto con esa empresa de las 180 vacantes y desde aquí les podemos echar una mano difundiendo esas oportunidades, a ver pues, si hay suerte.
Pues muchísimas gracias, encantado de hacértelo llegar, porque efectivamente es beneficio para todos,
desde
para el trabajador,
claro,
y para las empresas, por y para
supuesto,
el desarrollo dentro de nuestra comunidad.
Y para la economía, efectivamente, de nuestra región, porque al final lo hablamos con otros sectores, Luis, porque no sois el único que tiene dificultades, ¿no? Que al final es que hay negocios que pueden condicionar su crecimiento precisamente por la falta de profesionales.
Así es. Entonces, ante esta situación, lo que hemos decidido en AECIN hace 3 meses ha sido crear un nuevo portal de empleo especializado en el sector del metal, y es una herramienta que seguro que nos va a permitir el acceso, confiamos en ello, el acceso y la publicación de ofertas a través de todos nuestros asociados para poder ofrecer un valor añadido necesario en esta industria importante dentro de Madrid. La verdad es que en valor relativo dentro de nuestra comunidad, como sabes, el peso industrial relativamente es pequeño. En valor absoluto somos la tercera comunidad de España,
sí,
pero en valor relativo representamos en el entorno del 9,5-10% de la mano de obra que se genera en la Comunidad de Madrid. Sabes que el peso de los servicios es muy fuerte, pero la industria es estable, se mantiene durante mucho más tiempo,
claro,
la formación y el valor añadido es mucho mayor, es una garantía de empleo de calidad.
Luis, tenemos apenas 30 segundos para que nos menciones qué tipo de profesiones se pueden encontrar en el portal de empleo, por lo menos las más destacadas.
Pues el perfecto es, somos una asociación muy transversal, pero la mayoría de los empleos que nosotros podemos ofrecer y en los que aparece nuestro portal, pues van desde soldadores, el electricista, fontaneros, el desarrollo de proyectos, incluso hasta la joyería.
Ajá.
O sea, ascensoristas, bueno, es una variedad muy amplia, muy transversal. El metal no se nos escapa que está en nuestra actividad constantemente y son los tipos de empleo que ofrecemos y para los que hemos creado este portal, al que le deseamos muchísimo éxito y al que vamos a empujar con toda nuestra fuerza.
Y que pueden encontrar los oyentes en la web de AECIM. Hay un apartado destinado a ese portal de empleo. Muchas gracias, Luis. Un abrazo y ya charlaremos
igualmente
con más tranquilidad.
Encantado de saludarte y muchísimas gracias por esta oportunidad.
Un abrazo.
Gracias.
Nos marchamos. Mañana a las 3 hablamos de autónomos aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.